cuadro y ahora está grabando, ¿no? Está en el cuadrado rojo. Como se puede ver, ya estamos grabando. Bueno, le acababa de decir al compañero que este tema es algo más corto, son dos epígrafes nada más. Y es menos enrevesado que el anterior. De todas maneras, lo he combinado entre una introducción con mezclas del DVD, del vídeo, y a continuación entraremos con los dos epígrafes. Este sería el cuadro inicial, por eso lo puse delante, aunque es la última página. Bien, el vídeo empieza hablando de las culturas primitivas, entendiendo que en este tipo de sociedades también los miembros de las comunidades veían las regularidades en la naturaleza, pero todavía no estaban lo suficiente maduros como para formular, digamos, explicaciones basadas en la razón, en la lógica de la razón, y como no era así, recurrían a las, lo que podríamos llamar las divinidades, es decir, recurrían a los mitos, recurrían a las explicaciones religiosas, etc. Pero para ellos era una forma de explicarse esas regularidades, ¿no? Bien, en efecto, como no hay teorías, divinizan los fenómenos. Bien, es en Grecia a partir del siglo VI cuando los presocráticos, los llamados padres de la filosofía, porque fueron los primeros filósofos que intentaron explicar la naturaleza, la physis, de un modo racional. Muchos colocan ahí como primer personaje a Tales de Mileto, en la medida en que fue el que trató de encontrar un principio que explicara el orden del universo y que fuera el origen del ser y del perecer, es decir, el origen de toda la realidad y la destrucción de la misma para constituir otra, es decir, que lo verdaderamente inmutable y eterno es el agua, porque ellos entendían la materia como eterna, ¿no? La creación del mundo es un fenómeno más judío que griego. El griego creía en un cosmos cuyo origen es eterno. Bien. A continuación, debemos de apuntar dos cuestiones, que toda teoría está vinculada a una realidad práctica. Es decir, no puede haber teoría que no engarce con algo práctico, que sea útil, algo que sirva para nuevos descubrimientos, algo que sirva para el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Es decir, que la ciencia en el pasado se movía por el afán de curiosidad del hombre, pero pasado un determinado umbral, lo que ha hecho mover la ciencia son los intereses, es decir, la utilidad práctica, el sacar tajada o mejores modos de vida de lo que se pueda deducir o inferir de las teorías. De manera que teoría y práctica irían en una misma dirección. Así. Teoría se vincula con la práctica.
y a su vez la práctica es capaz de generar nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos. ¿De acuerdo? Entonces, en la cuestión de la teoría, lo que tenemos que tener en cuenta es la objetividad decir, el objeto y la razón, es decir, el esquema lógico. De tal manera que la objetividad se corresponde con la coherencia con los propios hechos. Y esta coherencia con los hechos no basta si no existe una explicación racional. Lo de la explicación racional en las ciencias naturales se hacía bastante de forma especulativa. Sin embargo, a partir de la modernidad, a Galileo se le ocurre una fórmula ingeniosa y es que aplicar el modelo matemático a la explicación de la realidad. Con ello consigue la famosa expresión científica de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. En realidad, lo que hemos tratado de indicar es que el esquema entre teoría y práctica se da de manera de feedback, de tal forma que la teoría de alguna manera alumbra los datos de la experiencia y la experiencia devuelve a la teoría la coherencia entre lo planteado y los hechos, es decir, entre el sujeto que plantea y el objeto de la realidad, que es el que le da o no razón. La verificabilidad que hablábamos en el criterio de los neopositivistas lógicos el otro día. Bien. Ver por qué esto lo saqué de su contexto. No, aquí, en caso. Aquí, la tengo que tirarlo para acá. Mira eso. Vamos a ver aquí. Entonces volvemos al esquema que viene a decir lo mismo de manera más escueta, digamos, ¿no? Lo importante aquí que no hemos dicho es que lo que ha hecho avanzar más la ciencia es el método experimental, desde luego. Incluso más que la observación, porque eso permite manipular variables y comparar las que están controladas frente a las que se pretenden controlar, ¿no? De manera que manipulando las que son objeto de investigación y las demás sujetas a control experimental, se obtienen unas consecuencias de la derivación lógica. De manera que el esquema sería que de la teoría existen una serie de regularidades. Esto es lo que vio, por ejemplo, Galileo con la caída de los graves. Y las regularidades ofrecen leyes, explicaciones en leyes. Es decir, si yo veo que el calor dilata a los sólidos una y otra vez, pues puedo concluir con la ley, lo sólido o el calor dilata a lo sólido, en línea general, o al hierro, al cobre, etc. eso se da en el curso de los fenómenos. Ahora, todo este esquema obedece a una estructura interna de la realidad. El primero en exponerla recientemente es Settenberg. Es decir, que toda realidad está determinada por un orden subyacente. Es decir, nosotros vemos esta mesa, pero lo que subyace debajo es un átomo. Entonces, el científico se aventura a trabajar con estructuras atómicas, lo que subyace a la realidad. Sí, la ciencia no se mueve como planteaban los empiristas acérrimos en solo lo que llega de los sentidos, sino que hay que intuir, hay que ir más allá en el sentido del descubrimiento de qué subyace a la realidad, ¿no? ¿Qué hay debajo de la realidad, de las meras apariencias? Esto que en principio fue una máxima de la filosofía ha pasado a ser una máxima de la cientificidad. ¿Cuáles son los problemas de buscar lo subyacente en la ciencia? En las ciencias naturales, lógicamente, el progreso en la física ha dado con un desarrollo de la ciencia hasta el punto no solo de una ley de la gravitación universal, sino que esa misma ley la somete Einstein a la relatividad. Es decir, no es que contradiga la ley de Newton, porque la ley de Newton sigue vigente, sino que dice que sí, que el movimiento es como dice Newton, pero que el movimiento no es absoluto, sino que es relativo. Relativo al observador en un momento y en un espacio dado. Con lo cual, complementa y profundiza más la ciencia. Pero no ha sido así en las ciencias sociales por múltiples razones, entre ellas porque el misterio del hombre va más allá de del mero objeto natural. El objeto natural lo podemos ver desde el exterior, tomando una distancia y afianzando esa objetividad. Pero en la medida en que el hombre, en el estudio de la sociedad, es al propio tiempo objeto sujeto y encima sujeto creativo, libre, capaz de tomar decisiones que puede que en un momento determinado rompan con lo que se esperaba, pues eso hace que lo que vimos ya en el papel de las ciencias sociales, hacer predicciones, las ciencias sociales, y también no solo hacer predicciones, sino también que se recojan en un paradigma único es imposible. Entonces, el tema de la libertad que vimos en el teorema de Thomas, pues de alguna manera está contaminado o contamina a las propias leyes sociales. Este esquema de la izquierda A, entonces B, entonces C, entonces D, esto sería un esquema muy propio de las ciencias experimentales, de las ciencias naturales, donde las leyes de causación están ahí perfectamente dibujadas. Incluso podría ser que si ocurre eso, no, si ocurre eso necesariamente ocurre que A entonces D, por la propiedad lógica de la transitividad, ¿no? Entonces, las conclusiones se derivan de los esquemas lógicos y de la propia posibilidad de descubrir lo subyacente. O sea, no es solo la teoría, el esquema lógico o el conjunto de teorías que tenemos en mente, sino también que la práctica esté de acuerdo o sea coherente con esa teoría. Eso es la cuestión de la objetividad que hemos expuesto. Bien. Mientras que el modelo de ciencias naturales es una causalidad en sentido fuerte, el de las ciencias sociales es de flexibilidad en la aplicación causal, en la explicación causal. Es más, muchas veces las explicaciones causales no son relaciones directas, sino que se hacen con estadísticos en el sentido de correlaciones múltiples. Es decir, la relación causal es que A, con una relación probable con B a nivel estadístico, por ejemplo, el suicidio se produce más entre protestantes que entre católicos, según Durkheim. Y lo ratifica por correlaciones, es decir, hay estudios en países protestantes donde al existir un Dios tan alejado del hombre, eso le crea la incertidumbre de la falta de providencia divina, ¿no? A su vez, entre los protestantes se suicidan más los solteros que los casados. Bien, los protestantes se suicidan más y los católicos lo mismo. Entonces, lo que está haciendo es buscando correlaciones en los países con datos que ya existen y haciendo tipologías que traten de, ser coherente con esa realidad que se plantea. Bien. Entonces, aquí tenemos una vuelta a lo mismo, la finalidad utilitarista de la ciencia, la aplicación práctica, y hemos hablado de un método. El fundamental es un método que busque la explicación racional. Para eso no se necesita que sea objetivo y que sea racional, como hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Después, el objetivo se refiere a la adaptación a los hechos. El racional, que sea una explicación coherente con los hechos. El carácter científico de una ciencia está en la capacidad de encontrar verificables los hechos empíricos y que tengan alguna utilidad práctica. De lo contrario, no habría otro criterio para admitirlo como ciencia. Bueno, Popper habló de otro criterio, el criterio de falsación, pero ese sería a posteriori, es decir, en la experiencia trataremos de ver que en principio todos los casos que estamos examinando o analizando casen con la teoría. Si hay algún caso que no encuadra, que no cuadra, entonces ponemos en tela de juicio la teoría. Pero esa consecuencia de la verificación es la falsación. Es decir, la teoría sigue vigente o sigue válida mientras no exista algún caso nuevo que la desmienta. Sería la planteamiento de Popper, ¿no? Bien, el cuadro de arriba, la teoría con hechos de experiencia, va en distintos, con distintas flechas. ¿Por qué? Porque una teoría general, sobre todo en ciencias naturales, lleva consigo varias teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de las fuerzas lleva la teoría de onda, la teoría del campo magnético, etcétera, etcétera. Están, digamos, correlacionadas y se trata de que en todos los casos haya una relación y una verificación. Bien. Pero como no es posible la objetividad de las ciencias sociales, lo que ha hecho la sociología y otras ciencias sociales, la psicología es menos porque se ha apuntado más al rigor objetivo del conductismo, más próximo a las ciencias naturales. Sin embargo, la sociología ha utilizado más el método dialéctico y histórico. ¿Qué significa esto? Significa que la realidad no debe admitirse como algo estático
sincrónico en un momento concreto y desligado del movimiento, sino que la realidad implica un movimiento, una sucesión de contradicciones, que decía Marx. Decía Marx siguiendo a Hegel, la dialéctica procede de Hegel. Se suceden una serie de contradicciones y la contradicción siguiente supera la anterior en una síntesis. Vamos a verlo con un ejemplo que viene en los ejercicios de hoy y que consideraría muy adecuado. Sería este ejemplo que está aquí. Vamos a subirle el más. A ver si lo permite. Sí, si lo permite. Subimos aquí. Bien. Aquí vemos una evolución histórica. Por cierto, las flechas terminaron esto desorientadas porque esta flecha es hacia arriba. Y esta otra también, para dar cuenta del movimiento. Se parte de una tesis, la que partió Marx, por ejemplo. Sin ir a los modos de producción primitivos, vamos a empezar con el siglo XVIII. Entonces, hacia la igualdad natural con los que no eran nobles ni clérigos. Hay una aspiración en el siglo XVIII de la ilustración, claro, de enfrentarse a la religión. De alguna manera, la religión sostiene el punto de vista ideológico de la jerarquía. Entonces hay que luchar contra esa jerarquía y el primer presupuesto es buscar la igualdad, ¿no? Bueno, frente a eso surge un movimiento basado en el tercer estado, que poco a poco se ve enriquecido por la bonanza del comercio y de la industria artesanal todavía en la Ilustración, que da pie a que con los excedentes económicos almacenados por unos privilegiados que constituyen la nueva burguesía, van a enriquecerse y van a ser los portavoces de la revolución industrial. Ese sería el segundo paso. El tercer paso, como esos portavoces de la revolución industrial hablan en nombre de todos, pero no puede votar el proletariado, y puede manifestarse el proletariado, sino que el proletariado es una mera mano de obra que se compra y se vende en el mercado de trabajo. Entonces, ante eso, surgen las protestas masivas del obrero y con ello la apuesta marxista de la revolución, etcétera, etcétera. Esto es la realidad histórica. La realidad histórica es dialéctica. No es una fotografía de la realidad, es una película. Lo que yo estoy mostrando aquí son fotografías, o como llamamos nosotros cuando ponemos.
Programas.
No, pero seguidos esto.
Usted igual.
No, pero ¿cómo se dice en castellano? La palabra es. Diapositiva. No, no. Bueno, lo que sea. Son fotografías de la realidad y lo que interesa es ver el todo. Esto lo tienen ahí mejor ustedes porque esto se me destrozó por el camino. Tenía que haberlo hecho cuando lo tengo que poner ahí, haberlo pasado a PowerPoint, a PDF, perdón. Pero sí vale para explicar la dialéctica histórica, ¿no? Por cierto, que si ven el tema de la dialéctica histórica, tanto en Hegel como en la fenomenología, como en Dilthey, con el historicismo, en realidad es un complemento, porque también Dilthey sigue a Hegel en ese planteamiento dialéctico y global de la realidad. Lo que pasa es que
También dice que aparte de eso, aparte de ese, digamos, de esas conclusiones de Hegel, que también habrían seguido por Marx, existe también la historia personal y existe también la historia de los pueblos. Con lo cual, complementa esa historia del todo con la historia de las partes. De hecho, el marxismo le interesa mejor la historia del todo, porque defiende unos intereses globales, mundiales, ¿no? Pero el nacionalismo del 48 le interesaba también cómo explicar la idea de nación cultural distinta de otra nación cultural. Entonces surgen la historia personal y la historia de los pueblos con sus matices, con su contexto diferente, con su cultura. Yo también quiero que lo vean, que si ven el historicismo hay que verlo en dos planos. El que todo es historia se puede ver desde el plano marxista, que es la dialéctica, o se puede ver desde el plano de Dilthey como ciencia del espíritu que es, y tratar de meterte dentro de ese contexto para comprender. Por eso utilizan el método comprensivo los fenomenólogos. Y los hermeneutas, es decir, el método de comprender, de ponerte en tu lugar, de tratar de empatizar con el pueblo, con la persona o con la realidad humana con la que estemos hablando. Bien. De manera que vamos a darle un poquito menos aquí, si no, no podríamos seguir. Ahora, como no es posible la objetividad de las ciencias sociales, echamos mano de la posición dialéctica o histórica. Esto uno es lo que acabo de decir, el dos es una película de realidad, el tres es lo propio de los seres humanos como sociales, libres y creadores, de manera que se trasciende y modifica el orden de lo dado, lo natural. Y pasamos a lo existencial e histórico. Es decir, la naturaleza nos puede ver a nosotros como un objeto dado, con un metabolismo, con unas bases neuronales capaces de desarrollar el intelecto, etcétera, etcétera. Pero ahí no se queda el hombre. El hombre tiene que cultivarse. Y en ese cultivo está la existencia, el hacerse a uno mismo. Ese sería el segundo punto de vista, el punto de vista de Dilthey, ¿no? Bien. Luego la capacidad del ser humano como sujeto libre y creativo. Y sobre todo, la posibilidad de desafiar el orden existente que vimos el otro día con la teoría malthusiana, es decir, cómo Malthus había hecho una predicción y justo sobre esa predicción los países y las asociaciones y las corporaciones y los grupos hicieron ciertas planificaciones para que esto no sucediera. Con lo cual la hipótesis de Malthus se desterró y se le acusó de pesimista. Bien. Por otra parte, autores como Jordi dice que los problemas que tiene la sociología son de mucha complejidad y debe separarse de los problemas de observación de la construcción teórica. Es decir, a veces la construcción teórica postula unos principios que se dan solo como probados. No se dan en todos los casos. Entonces hay que hacer rectificaciones muy a menudo sobre la propia teoría, ¿no? Después hay personas, al contrario, como Talcott Parsons, que admite, claro, estamos hablando de los años 20 del siglo XX, que admite que toda teoría para tener un estatus, perdón, toda ciencia para tener un estatus debe de asentarlo en una teoría y que sea sistemática. ¿Qué quiere decir que sea sistemática? Como un sistema donde todo esté relacionado como un todo y que ese todo se vea en su conjunto. Algo similar a la teoría organicista que vimos en Comte y en Aristóteles, es decir, el todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué es más que la suma de las partes? Por las múltiples relaciones. Es un poco la teoría de sistemas de Bertalanffy. Luego, a mitad de camino está Robert Merton. Hombre, las teorías esas tan generales y tan sistemáticas no han dado resultados prácticos. Entonces, es preferible ir a teorías intermedias y sacarle todo el jugo posible. Y si vemos al final relaciones entre ellas, pues podríamos hacer síntesis sobre lo intermedio. Este enfoque parece que ha tenido bastante aceptación a mediados del siglo XX y lo que hace es unificar y sistematizar hipótesis de corto alcance, buscando otras de mayor síntesis, como acabo de decir. Bien. Hay una tercera tendencia difusa sobre la teoría, que es acumular datos y luego hacer generalizaciones. Esto no se recomienda para nada en ciencias naturales. Ya le pasó a Juan Philippon, el precedente de Galileo en el siglo XVI, de que, bueno, él lo hizo un siglo antes, que se pasó toda la vida haciendo experiencia de la caída de los graves y no llegó a atinar con una teoría. Mientras que Galileo ya tenía en mente esa teoría matemática, Galileo matemáticamente era un genio, y la formuló matemáticamente y luego la llevó a la experiencia, con lo cual la teoría alumbra los datos de la experiencia. Ese es el ideal de las ciencias naturales. Einstein lo repite hasta el cansancio, de que la teoría sirve para alumbrar o para, digamos, dejar bosquejado lo que se debe hacer en la experiencia. Bien, esto de partir de los datos con meras clasificaciones, a veces no queda otro remedio, como en el caso de las campañas electorales, porque se hacen sobre la improvisación, pero le falta fiabilidad y le falta cientificidad a todo esto. Bien. Otro problema de las ciencias sociales, incluso podríamos trabajar aquí en la pizarra como mejor fórmula para explicarlo, es el tema de cómo cuantificar los datos en las ciencias sociales. Esto es un problema muy importante, ¿no? Entonces podría borrar aquí en su conjunto. Bueno, a ver si por arriba, ¿no? Supongamos que queremos investigar el rendimiento académico. De acuerdo. Y elegimos, por ejemplo, tres indicadores sobre el rendimiento. El número de horas de estudio. Inteligencia y asistencia a clase. Y todo esto dividido entre tres. Si yo adopto esos criterios en ciencias sociales previos, ¿hasta cuándo sé yo que tienen el mismo peso para dividir por tres? Es una decisión que tiene que tomar el investigador, pero nunca está completamente seguro. Segundo, ¿hasta qué punto la asistencia a clase, digamos que estudiamos con un grupo de la UNED, hasta qué punto la asistencia a clase está en función del rendimiento académico? Puede ser que sea un empollón con una voluntad de hierro y que utilice las horas de casa a pleno esfuerzo y desdibuje todo esto. Lo cual quiere decir que la creación de indicadores y de índices para investigar en sociología resultan muchas veces al menos equívoco o sujetos a discusión. Algunos autores como Boudon se muestran optimistas con las ciencias sociales y aporta argumentos. Por ejemplo, dice que últimamente con los avances tecnológicos, calculadoras, hojas de cálculo, inferencias, hay algo que no dice ahí y que sí se está llevando a la práctica, que son programas de simulación. Lo cual ahí, aunque sea un método donde la máquina no puede representar la realidad tal y como es, pero en esas semejanzas sí se pueden sacar ciertas conclusiones que se puedan ajustar, digamos, ¿no? Los datos disponibles.